Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, tres de los seis judíos sospechosos de haber asesinado a un joven palestino han confesado el crimen. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido llevar ante la justicia el caso y también acaba de reportarse desde Jerusalén que el canciller de Israel ha dicho que pondrá fin a su alianza política con el primer ministro Netanyahu, lo que agrega un nuevo elemento de inestabilidad a una coalición gubernamental ya fraccionada.
Efectivamente, eso es en cuanto a la cuestión política y en cuanto a la cuestión legal, vamos a decir así, la cuestión de la justicia. Pero la parte militar sigue también muy complicada porque los ataques continúan. Las Fuerzas Aéreas Israelí pues ha atacado nuevamente a más de 20 objetivos de las milicias palestinas y terrenos, o sea, territorios empleados para el disparo y almacenamiento de cohetes. Esto es en Gaza. Así que, y por supuesto, esto ha sido en respuesta al lanzamiento de 50 proyectiles contra el sur del país. En definitiva, es una situación, como decía José Luis, mientras que la parte judicial se va a condenar o se quiere condenar a los asesinos, a los que le dieron candela a este palestino dentro de Israel, también entonces, y además la ruptura de las negociaciones, la parte política, la parte judicial, la parte militar continúa también pues de un lado y de otro atacándose. Una situación bien complicada, bien triste, porque es algo que no cesa por los años y los años y pasan los siglos y no cesa la situación de estos enfrentamientos entre Israel y Palestina.
Saludamos a Juan Dirce, nuestro invitado hoy, subdirector del Comité Americano Judío, y le preguntamos inicialmente con esta nota que recién acabamos de recibir. ¿Qué opina usted? El canciller de Israel ha suspendido alianza con Netanyahu. ¿Qué representa esto?
Esta es una representación de la política interna israelí, que es una política, como ustedes saben, Israel es la única democracia del Medio Oriente, una democracia parlamentaria que está representada en el Parlamento por partidos políticos de ideología muy amplia y absolutamente diversa. Y sin lugar a dudas, los acontecimientos de las últimas horas hacen movilizar al sistema político israelí en cuanto a cuáles tienen que ser las reacciones del gobierno, cómo contestar todo este ataque de terroristas que estamos viendo que se está lanzando sobre Israel y sobre todo cómo responder a los misiles que están cayendo en forma sistemática sobre el sur de Israel. Se calcula que más de 30 misiles han sido disparados por los terroristas de Hamas desde la Franja de Gaza durante las últimas horas, lo cual crea un caos en el país, pone a la población en absoluta merced de los disparos de los terroristas, ha llevado a cancelar las actividades prácticamente de las ciudades del sur, los niños que están de vacaciones tienen que estar recluidos en sus casas o en los refugios antimisiles. Y bueno, y esto genera todo tipo de movimientos políticos también en el Parlamento israelí.
Ahora, a mí me gustaría, Juan Dirce, de hecho, hay una nota que acaba de llegar de Gaza y dice que las brigadas Izzadin al-Qassem, el brazo armado del movimiento Hamas, admitió, y lo ha hecho por primera vez, ha lanzado cohetes, decenas de proyectiles contra tres localidades del sur y el centro de Israel. O sea, ya es oficial, en Gaza lo han dicho oficialmente este brazo armado del movimiento islamista Hamas. Pero yo te pregunto, Juan Dirce, esta situación, que cada vez que hay un problema, sea en Gaza, en el Estado de Israel, la respuesta siempre tiene que ser militar. ¿Por qué? ¿Por qué siempre la respuesta es de ataque militar, sea de un lado o sea del otro?
Es una excelente pregunta. Primero tenemos que entender que esto no es un conflicto simétrico, que hay una asimetría absoluta entre una organización terrorista, que es el Hamas, cuyo objetivo es la matanza, aniquilar al contrincante y buscar la forma de infligirle más bajas y más muertes, tanto militares como civiles. Por el otro lado tenemos un Estado democrático que usa todos los instrumentos que la ley le da para combatir el terrorismo. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es, el gobierno israelí está embarcado desde la época que el primer ministro fue Simón Pérez hasta el día de hoy en un proceso de paz con los palestinos donde se le ha prometido al liderazgo palestino con la gestión de los Estados Unidos desde el presidente Bill Clinton en adelante absolutamente la devolución de más de un 95% de los territorios en disputa, la creación de un Estado palestino, la institucionalización por fin del deseo palestino de tener un Estado propio, y los primeros ministros israelíes y gobiernos israelíes han estado todos de acuerdo con esta postura. El problema aquí, que no permite la solución del conflicto, es que no hay un liderazgo palestino capaz de asumir la responsabilidad de reconocer el derecho que los judíos también tienen a tener un Estado palestino y de aceptar que van a tener que dividir el territorio. ¿Por qué? Porque si vemos en la carta fundamental del Hamás, el objetivo de Hamás no es la instalación de un Estado palestino, sino que es la destrucción del Estado de Israel para instalar un Estado palestino islámico de punta a punta del territorio en conflicto. Hasta que no haya un entendimiento de liderazgo palestino que hay que dividir la tierra y que tiene que haber dos estados para dos naciones, lamentablemente, busquémoslo por donde lo busquen y démosle la vuelta por donde quieran, no vamos a poder resolver el conflicto. Y si a eso le agregamos la constante incitación a acciones terroristas, donde en la escuela los textos escolares educan a los niños en el odio hacia el israelí, en la venganza, en la muerte, donde recompensan a los terroristas que se inmolan contra los muchachos israelíes dándoles una casa a la familia para que vivan gratis, hasta que ese concepto de priorizar la muerte y la guerra del otro no cambie, lamentablemente no vamos a poder solucionar el conflicto.
Vamos a poner en contexto a la audiencia en Cuba, porque la televisión y los medios escritos no han reportado lo que voy a leer, y es muy breve. Las tensiones entre Israel y palestinos aumentan desde la desaparición el pasado 12 de junio de tres estudiantes judíos de esta región. Sus cadáveres aparecieron el pasado lunes en Cisjordania. Sus captores los habían tiroteado poco después de secuestrarlos. Tras el multitudinario entierro de los tres muchachos en Modín, se desataron el pasado martes desórdenes públicos y persecuciones contra vecinos palestinos en Jerusalén. Hasta ahí lo que ha suscitado todo esto. Juan Dirce, ¿y qué sucede ahora con una investigación que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos en relación a una supuesta paliza de la policía de Israel a un joven de Estados Unidos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, el gobierno israelí se ha comprometido en los últimos días y, como ustedes dijeron al principio, el primer ministro Netanyahu ha sido muy claro y ha establecido que la investigación de todos estos hechos es una prioridad para el gobierno israelí, y ya sea cuando estamos hablando de víctimas judías o de víctimas palestinas, y no hay ninguna diferenciación en el peso de la ley en cuanto a estas investigaciones. Lo que también ha marcado muy claramente el primer ministro palestino es que el asesinato de jóvenes palestinos jamás ha sido una política de gobierno del Estado de Israel. Y fíjense qué reacción tan distinta. Cuando encontraron muertos a los tres muchachos israelíes, hubo festejos en la Franja de Gaza. La madre de uno de los terroristas salió a festejar y a decir qué orgullosa que estaba de que su hijo haya sido uno de los asesinos de los tres muchachos. Eso es inaceptable en la sociedad israelí. Eso es una línea que jamás se ha cruzado. Y esto tiene que ver con un compromiso de vuelta del gobierno de Israel de buscar a cualquiera que haya cometido un acto de esta envergadura, sea de un lado, sea del otro, y llevarlo a la justicia. Pero lo que nos falta aquí es el compromiso palestino de también buscar a los responsables asesinos y traerlos a la justicia. Porque, como dije al principio, este es un conflicto asimétrico, donde tenemos que ver que estamos hablando de dos modus operandi totalmente distintos. Y todas estas provocaciones que estamos viendo en esta hora, con los misiles que están cayendo sobre el territorio israelí, sin lugar a dudas lo que van a llegar es a una respuesta israelí, buscada obviamente por el terrorismo de Hamás, donde la única forma que se pueda revertir esto es con un llamado a la calma, con una imposición o autoimposición del Hamás de terminar con estos ataques terroristas, o de Israel viéndose ante la necesidad de responder para terminarlos de una forma.
Según se ha informado, el propio Netanyahu telefonió a la familia de este adolescente palestino, ¿eh? ¿Qué es esto?
Absolutamente, y mismo los Los padres también te pusieron en contacto, fíjate qué interesante. Los padres de los tres muchachos judíos asesinados te pusieron en contacto con la familia del muchacho palestino asesinado. Porque acá nos une lo mismo, y que es el absolutamente rechazo a este tipo de acciones y la solidaridad con los familiares de la víctima, sean de la nacionalidad que sean o de la religión que sean. Esto tiene que estar condenado, y con esto tiene que acabarse la utilización del terrorismo con fines políticos.
¿Puede llegar, reiniciarse y tener algún resultado positivo este diálogo entre Israel y Hamás, no con el Estado palestino, con Hamás, que lo habíamos visto con la mediación de Egipto? ¿Pudiera esto reanimarse nuevamente después de estos incidentes?
El lamentable hecho es que Hamás se niega de todas formas a reconocer o a aceptar la existencia de un Estado judío, y mientras no entienda que el terrorismo no es el arma, no es el medio para buscar soluciones políticas, esto no va a terminar. La OLP, la Organización de Liberación de Palestina de Mahmoud Abbas, entendió en un momento que había que finalizar la lucha armada para sentarse a negociar. Pero lamentablemente el mundo palestino está fraccionado en tantos grupos donde Mahmoud Abbas hoy no representa a la totalidad del pueblo palestino. Y por eso existen estas organizaciones terroristas, entre ellas Hamas, que han podido beneficiarse del debilitamiento del liderazgo de Mahmoud Abbas y han salido más fuerte a promover el terrorismo. Ahora, fíjense qué interesante. Israel tiene los medios suficientes para aniquilar estas organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. Pero esa no es la respuesta y esa no es la solución. La solución pasa no por generar más violencia y más víctimas, sino por comprometerse a solucionar el conflicto para que no haya más sufrimiento en ninguno de los dos lados.
Una situación sumamente difícil en esta zona del mundo. Te agradecemos mucho, Juan Dirsi, por haber estado con nosotros. Y es lamentable porque se sigue poniendo la sangre, y en ocasiones sangre de personas inocentes. No siempre, pero muchas veces también quienes pagan son los inocentes.
Absolutamente.
Vamos a otra pausa y regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguer,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Raúl Castro defiende nuevamente ante el Parlamento la implantación de reforma gradual de las reformas económicas en unas declaraciones que se oponen a los llamamientos que defienden una mayor aceleración de las medidas. En otras palabras, repite Raúl Castro, que es sin prisa, pero sin pausa.
Sin prisa, gradual, y esto tiene que ser gradual y sin prisa.
Y no, sin pausa.
Y pero sin pausa. Claro. Mire, amigo mío, esto no hay quien lo entienda.
Sí, se entiende, claro.
Sí, yo sé quiénes lo entienden, claro que sí. Bueno, vamos a tratar a ver si alguien más lo entiende, que no seamos nosotros, ¿no? Ya tenemos en línea telefónica a Eugenio Yáñez, él es economista y además se dirige Cuba Análisis, esta página de análisis de la situación cubana. Así que repito, ya Eugenio Yáñez está en línea telefónica. Saludos, Eugenio, bienvenido al programa.
Saludos para José Luis y para Mau y para todos los oyentes en Cuba. Un placer conversar con ustedes.
Cómo no, la valoración rápida de este discurso de Raúl Castro, donde defiende la gradualidad de las reformas económicas, pero sencillamente la gente sigue esperando que se destrabe esto y no parece llegar, ¿no?
Él aparentemente no tiene apuro, como si tuviera 30 años. Ya con la edad que tiene, debía andar un poco más deprisa.
Tiene 83.
Por eso también hay una cosa, que si te pones a ver, cuando empezaba el periodo especial decían lo mismo, firmeza, resistencia y optimismo. Entonces, llevamos y siguen pasando los años y sigue siendo lo mismo. O sea, había anunciado, mira qué número más interesante. Hace 3 meses dijeron que para garantizar un socialismo próspero y estable y sostenible, perdón, que nadie sabe exactamente lo que es porque nadie lo define, hacía falta crecer entre un 5 y un 7% anual. Uh-huh. El plan de este año era del 2.2%. Y resulta que ahora se está ajustando a 1.4 si sale bien la cosa en el segundo semestre, porque en el primer semestre fue solamente 0.6%. Entonces, ni se cumplen los planes, ni se garantiza nada. La culpa de que no se cumplan los planes, cuando te pones a ver las explicaciones que dan, de si las condiciones climáticas, que si el bloqueo, pero realmente el problema es que no funciona el sistema de gestión, que no funciona nada de lo que se ha hecho hasta ahora ni de lo que se quiere hacer con las llamadas reformas. Entonces, para separar, por ejemplo, las funciones del Estado, las funciones empresariales en los experimentos que están haciendo en Mayabeque que ya está en misa, ahora piden un año más para poder experimentar algo que todo el mundo debía saber de siempre. Entonces, todos son pausas, dice que sin prisa, sí, pero realmente, en cierto sentido, van avanzando hacia detrás. Están reorganizando la agricultura ahora. Cuando yo hice la tesis mía de doctorado sobre la agricultura, fue en el año 81, lo escribí, y desde entonces se está diciendo hay que quitar acopio, que eso no sirve para nada, que hay que darle más facilidades a las cooperativas y a los campesinos privados, que las empresas estatales no son rentables, y seguimos en la misma 30 y tantos años después. Por eso te digo que viven como si no tuvieran, claro, ellos no tienen por qué tener prisa.
Claro, pero también, Eugenio, vamos a analizarlo ahora, vamos a ponernos del lado de Raúl Castro y del lado del gobierno cubano. Cuando hablan de la gradualidad, y voy a leer un párrafo del discurso de Raúl Castro, dijo, la gradualidad no es un capricho, ni mucho menos el deseo de retrasar los cambios que debemos efectuar. Todo lo contrario. Se trata de una necesidad para asegurar el orden y evitar vacíos que nos conducirían directamente a errores que desvirtúen los objetivos propuestos. En otras palabras, yo creo que está siendo bien claro lo que muchas veces nosotros no interpretamos porque nos vamos al tema general y quizás no interpretamos las palabras, que si esto se hace sin gradualidad, si esto se hace de una manera apresurada, de una manera directa, pues entonces lo que le quedaría al gobierno socialista o comunista en el poder sería el tiempo que duraría el merengue en la puerta de la escuela, porque irían hacia un capitalismo abierto y no pudieran defender el socialismo comunismo en ninguna forma. Yo creo que lo que están es tratando de defender la forma de gobierno.
Naturalmente, y asegurarse con esa forma de gobierno su participación en ese gobierno, porque tampoco es que defienden una forma de gobierno determinada para dejárselo después a otras personas. Al final de todo esto, el principio que rige la mentalidad de Raúl Castro y de Fidel Castro es que más nadie en Cuba está capacitado para hacer las cosas bien, y que por lo tanto tienen que ser ellos los que dirigen, y las cosas como ellos las ven y como ellos las entienden. Entonces, ¿qué vacío está hablando que se puede crear? ¿Quiere más vacío que el que hay en las mesas de los cubanos a la hora de almuerzo y comida? ¿De qué está hablando? ¿Qué se va a perder? ¿La salud pública como logro de la revolución, si cada vez se deteriora más? ¿La educación como logro de la revolución, que cada vez se deteriora más? ¿Qué es el vacío de qué? Si ya el vacío existe hace mucho tiempo, y sobre todo el vacío conceptual y el vacío social, cultural, moral de la población, que el mismo Raúl Castro lo ha tenido que reconocer. Entonces, ¿qué demora y que se siguen demorando para que en Cuba hay muchachos que tienen hoy 18 y 20 años que nunca han comido carne de res? Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le está diciendo a esa gente que esperen 20 más, porque a nosotros que somos mayores nos estuvieron diciendo lo mismo hace 55 años, pero a las generaciones que vienen después no la pueden mover con esos mismos resortes.
Eugenio, hubo también durante toda esta discusión, ¿no?, un tema importantísimo, y es la unificación de la moneda. Y el señor Marino Murillo, que es el responsable de la implementación del plan de reformas, dijo, y cito, habrá que esperar a que aumente la productividad, a que la economía real genere mayor riqueza, pero la unificación de la moneda tampoco supondrá un aumento en los salarios. Este es otro dolor de cabeza para el cubano de a pie.
Sí. Otro problema, además, nosotros publicamos hace cuestión de 2 meses un estudio muy largo, un cubanálisis en 3 partes, sobre la unificación de la moneda de acuerdo a los planes que tiene el gobierno anunciado. Y estoy convencido de que eso va a ser un desastre.
¿Por qué?
Porque simplemente están suponiendo determinadas cosas a partir de los resultados contables con los que se manejen. Y la contabilidad en Cuba sabemos que no funciona. Entonces, Tenemos algunos lugares, por ejemplo, en Las Cabecas se cambia 26, el peso cubano 25 a 1 por el dólar. Pero cuando baja el turismo, se está cambiando a 10 por 1 o a 7 por 1. Y entonces en algunos hay como 4 o 5 escalas salariales diferentes. Cuando tú vas a unificar todo eso en una contabilidad para hacer esas modificaciones, de entrada estás partiendo una situación viciada. Lo único interesante de la intervención de Murillo y que reiteró Raúl Castro para mí es la promesa, y estamos hablando de promesa que vamos a ver si se cumple, de que no va a haber ni aumento de precios ni le van a afectar a la gente el dinero que tengan tanto en cuentas bancarias como en efectivo, dijo Raúl Castro. O sea, es que lo tenga debajo del colchón también.
Claro.
Fuera de eso, yo estoy convencido, además, de que no se nos olvide la conversión de la doble moneda y la implantación del CUC fue de un día para otro. Y ahora llevamos 4 o 5 años hablando de esto y ahora no se puede dar la marcha atrás. Bueno, ahora hay que ser pausado, hay que ser pensativo, evitar problemas. Pero la ofensiva revolucionaria se hizo de una noche para la otra en el año 68 y ahora, para dar detrás de eso, volvemos a necesitar meses y años.
De todas maneras, hemos visto los últimos informes, 50 carros han vendido en los últimos 6 meses.
Y cuatro motocicletas.
El Producto Interno Bruto, la economía no crece como se ha planificado, la doble moneda no va a resolver los problemas. Los salarios no se pueden aumentar, las cosas siguen por el cielo, la carne de res sigue desaparecida, sigue siendo un elemento ilegal, el ganado vacuno desaparecido y entonces no sé hacia dónde van las reformas.
Y dice Raúl que es la fase más compleja, la situación de la unificación monetaria.
Sí, sí, me
imagino. Sí. Y se sigue insistiendo en que la empresa estatal es la que va a resolver los problemas.
¿Qué cosa?
Estatal socialista.
Socialista, sí, naturalmente. Pero bueno, es que incluso en el mundo en general las empresas estatales como regla son menos eficientes que las empresas privadas.
Sí, señor, es verdad, tiene razón.
Y entonces la empresa estatal socialista, para además, no hay que ser teórico ni estudiar en un doctorado. Compara nada más los restaurantes estatales en Cuba con los paladares.
Más nada. Así
ya,
mismo.
Ya está viendo ahí la calidad del servicio, la calidad del producto, los precios, la atención al público. O sea, no hay que ser teórico, ni marxista, ni neoliberal, ni nada para entender esas cosas.
Eugenio Yañez, muchísimas gracias.
Un placer hablar con ustedes, como siempre. Un saludo a todos los cubanos.
Un saludo. Muchísimas gracias.